Y las van
Vamos
a seguir
ahora a un tema final que me parece muy importante, y es la salida jurídica que buscan gobierno y guerrilla para que excombatientes permanezcan 12 meses más en las actuales zonas veredales, en las 27 zonas veredales y campamentarias que deberían acabarse el 1 de junio. Algo así como convertir estas zonas veredales en pueblos de paz. El comisionado Sergio Jaramillo ha sostenido que se acaban como mecanismo de cese y como figura legal, pero queda la infraestructura para promover ahí la reincorporación ordenada de las FARC a la vida civil durante un tiempo. ¿Qué opinan ustedes de esta opción para las FARC luego, obviamente, de la dejación de las armas? Miguel Ceballos.
Bueno, yo creo que eso confirma muchos de los temores de quienes nos opusimos a esto de las zonas veredales, y era que no fueran transitorias, sino que se volvieran permanentes. Y eso pues no tendría nada de grave si no coincidiera con una situación muy compleja en esas mismas zonas. Hay un artículo que yo escribí para una revista, no lo voy a mencionar acá, pero hago un estudio sobre la coincidencia de los mapas de crecimiento de cultivos de coca con los mapas de las áreas de influencia de las zonas. Eso hay que evitarlo. Si el gobierno y las FARC van a decir que van a ampliar 12 meses las zonas veredales transitorias de normalización, y en esa zona sigue existiendo una gran presencia de cultivos, este proceso se va al traste. ¿Por qué?
Porque cuidar que en la extensión de las zonas
no siga creciendo la coca, por Dios, porque es que eso es una falta de seriedad, y le quita toda la credibilidad al proceso, porque está pasando ya, la coca se dispara y se dispara coincidencialmente en esas zonas.
Pero no se disparó en el mes que están los tipos en las zonas veredales.
Bueno, en los últimos 3 años, donde estuvieron en las mismas zonas de influencia donde pidieron las zonas veredales, por Dios, son las mismas áreas. Entonces, en eso hay coincidencia total. Lo segundo, que le quita la transitoriedad a las zonas veredales y a la posconflicto, es decir, el posconflicto es después del conflicto.
Por eso,
no continuar.
Le quita la transitoriedad a la zona veredal, pero la convierte en un área de posconflicto.
Sí, pero con el control de ellos. Es decir,
yo ahí sí voy a romper una lanza en una dirección distinta. Lo que tenemos que garantizar es que se desarmen.
Sí, porque
¿están desarmados?
Es una vez desarmados.
Una vez desarmados.
Pero para eso tenemos un plazo de los 6 meses, ¿no?
No, es que eso está...
180 días.
Una vez desarmados.
Eso lo han dicho claramente hoy. Es sin armas.
Sin armas, exactamente. Pero, y una vez desarmados, sigan juntos, es buenísimo, mi doctor. Porque si se pasa, dispersar un montón de gente que sabe usar armas es entregarse a la Bajrín.
Pero ellos sabían que tenían que dispersarse.
No, pero
qué bueno que no se dispersen. El problema no es que sabían, es que...
Qué bueno que no se dispersen.
Que se dispersen o que no se dispersen.
Pero aceptar.
Que el proceso de reincorporación se dé en ese lugar con garantías de vigilancia de las autoridades del lugar.
Mientras estén desarmados, yo considero muy bueno que se queden 12 meses más ahí, que no se dispersen, que no se vayan a coger cada uno para su lado. Obviamente tienen que convertir su estancia ahí también en una actividad económica productiva.
Yo estoy de acuerdo
que puede ser en narcotráfico.
Yo estoy de acuerdo con Navarro World en lo siguiente. Primero, esto tiene un proceso para que se puedan reintegrar a la sociedad que no es fácil. Y segundo, lo que nos tienen que, antes de darnos esta noticia, nos tienen que dar cuál es el plan de acción para poder, qué se va a hacer en esas 26 zonas veredales, para saber qué van a hacer estas personas, cómo las vamos a capacitar, cómo van a generar ingresos, cómo no van a influir en la política local, porque además van a estar 12 meses y van a estar en proceso de elecciones. Tanto
van a influir y va a haber reforma política,
pero yo prefiero
una zona veredal. Eso te da más allá de la porra.
Yo prefiero que estén vigilados por el ejército a que estén dispersos, mientras aseguro el éxito del proceso de reincorporación.
Sí, pero pregunto, ¿ellos van a influir en política estando en esas zonas o no estando en las zonas?
Porque además ya es un
proceso de paz, se hizo para que hicieran política. Lo que me parece importante es las alertas que ustedes prenden frente al tema. Es, por su lado, Miguel, es cuidar que la extensión de esas zonas no vaya a coincidir con un crecimiento de los cultivos de coca.
Sí.
Dos, en el caso de Rodrigo, fundamentalmente es cuál.
Mira, el tema del ordenamiento territorial es uno de los temas más complejos que se ha tocado desde la Constitución del 91. Solo para darles un dato, duramos más de 25 años sin ley orgánica de ordenamiento territorial y la que sacamos es pésima. Entonces lo que quiero decir es que el tema de las jurisdicciones, no solo electorales, sino las jurisdicciones territoriales, es un tema extremadamente complejo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? De manera indirecta, a través de este tipo de propuestas, enarbolar las banderas de la paz, estamos creando unas jurisdicciones territoriales. Puede que tengan unas finalidades altruistas, como por ejemplo la congregación de estos exterroristas. Me parece que esa finalidad es loable e inicialmente plausible. Pero ¿en dónde quedan las jurisdicciones territoriales creadas por el constituyente, por el poder soberano? ¿En dónde queda el ordenamiento territorial? Y esto no es de poca monta, porque, ojo, si ese es el propósito, no deberían ser solo 12 meses, deberían ser entonces 4 años o 5 años. Y ojo con esta expresión que se está tocando ahora en el argot político. Estamos hablando de laboratorios de paz. Estos laboratorios de paz son mucho más indefinidos en el tiempo, y eso es, esa es mi alarma, ya que estamos hablando de prender alarmas, esa es la alarma que yo quisiera prender esta noche. El tema del ordenamiento territorial se debe manejar con extrema cautela y no se puede tergiversar ni romperle el pescuezo a través de propuestas indirectas como las que se nos están presentando.
Yo respetuosamente
ahora
creo que no se vulnera el ordenamiento territorial, porque uno de los temas más importantes es que no tienen autonomía administrativa, no tienen autonomía política, sigue ejerciendo autoridad el alcalde del municipio o el gobernador. Por eso hemos visto a Luis Pérez diciendo que él va a ir a cada uno de las zonas veredales. O sea, no se pierden esos elementos que configuran la autonomía municipal o la autonomía departamental.
Pero sí creo.
Lo segundo, a mí sí me parece muy importante que sigan con la vigilancia del Estado. Y lo tercero, estoy de acuerdo con el decano Ceballos. Uno, tiene que verificarse que efectivamente el tema de droga sí disminuya. Y dos, que hayan unas alarmas de seguridad, porque hay que hacer un monitoreo constante de que estas personas no delincan y efectivamente se estén reincorporando a la sociedad.
Solo un elemento electoral. Acuérdense que si van a estar 12 meses más, va a coincidir con las campañas para Congreso y para presidente.
Pero
y eso
son
es
300, pues 200 personas, no son más tampoco. Vayan por
eso. Demos la igualdad a todos los partidos políticos, sí, para que puedan hacer la campaña.
Ahora, claro. pregunto.
Claro.
Que todos los partidos puedan entrar ahí. Hoy tenemos 27 zonas federales. ¿Qué condiciones para que sigan funcionando como zonas de reincorporación plantearían ustedes, a diferencia de las que ya han planteado? Digamos, pues ¿deberían ser todas zonas que se convierten en permanentes o deberían esas 27 ser la mitad de ellas? ¿Y cómo esperarían ustedes que fuera ese funcionamiento? Por ejemplo, lo que usted ha planteado, si ya se cumple el censo que la Universidad Nacional tiene que hacer, si ya se sabe cuáles son los niveles educativos en ese momento, pues digamos primero de junio en adelante, que tienen esas personas que van a estar allí, si ya se sabe cuáles son sus competencias, ¿cómo se imaginarían ustedes esos pueblos de paz?
Si me permiten decir una cosa, así es lo único que tiene experiencia directa y vivencial.
Sí, y me gustaría que contara a ustedes cómo, cuando el proceso de recuperación del M-19, ¿cómo fue?
No, fue muy distinta porque teníamos que salirnos porque si no las armas nos traían a bala. Era época.
No nos podíamos quedar ahí. Por eso es que importante que Antonio carne lo cuente.
Pero vea, funciona la educación. La educación es importantísima. Lo más importante de todo que hizo el M-19, los mejores resultados que tuvo fue la educación. La gente, y mire, yo estuve con una comisión del Senado en una zona por allá en la Magdalena o en la zona del Meta, y esos muchachos están diciendo: yo quiero ser panadero, yo quiero ser modista, yo quiero ser mecánico de motos. Cuando una guerrilla me está pensando así es porque ya decidió volverse parte de la vida civil. Entonces yo sí creo que es muy importante que si esas zonas siguen, tengan cursos del SENA, tengan un bachillerato abreviado, tengan la posibilidad de que de ahí salgan a estudiar a universidades, a ellos se termine el bachillerato. Eso es el más importante de todos los elementos. Y lo segundo, que sigan de algún modo agrupados. Van a seguir agrupados como un partido político. Porque sí, cuando usted dispersa, mire qué le pasó a las autodefensas. Las dispersaron, sus jefes terminaron presos en Estados Unidos y el nivel de reincidencia es altísimo.
Pero, sí, pero Navarro, decir, ellos tienen senador, que jugársela también por la democracia interna. Es decir, usted no puede tener a 7.000 personas diciéndoles que piensen igual durante 20 años después. Ellos tienen que tener libertad para conformar o no.
El que se aburre se va.
El que no está de acuerdo
pero,
con
senador,
las FARC,
lo que estamos diciendo
ir,
en últimas es que la sociedad colombiana no está preparada, y como no está preparada para recibir a esos mecánicos, a esos modistas, a esos tenderos, entonces tenemos que de seguirlos agrupando hasta que les demos y brindemos educación.
Vea, salud, esos son, no se van a graduar nunca.
Y eso no es así. Yo creo que la sociedad colombiana sí está
Con todos cariños, están armando una tormenta en un vaso de agua.
Son 1000 municipios y apenas son 26 zonas.
No, solo 26, no.
Son 1100 municipios.
Sí, pero son 1192, pues tú no es cuantitativo.
Son 200.000 habitantes.
Pero ¿por qué no lo previeron antes? No.
Son 6 meses, 180 días para dejar las armas. Y ahora queremos generar un laboratorio de paz.
Un año más. Con el tipo de inversiones que hemos hecho allá como Estado, porque ha salido de los impuestos de todos nosotros, mejor te duren más y no te la van a desbaratar.
Entonces que todos los partidos políticos puedan hacer campaña allá. Yo creo que sería lo más justo.
No.
Claro que pueden hacer campaña.
No los van a dejar entrar.
A mí me parece que le estamos torciendo el pescuezo a la figura para dejar las armas.
¿Cómo hacen
para
evitarlo? Ya no serían zonas veredales. Habría que mirar, y muy interesante poder preguntarle a las personas que están analizando el cambio jurídico de esas zonas hoy veredales a zonas permanentes, si son todas, si no son todas, y cómo van a funcionar.
Permanentes no, 12 meses más.
Sí.
Y después dirán,
pero sí es muy importante que jurídicamente se regule el tema y le den la explicación.
Ah, pues, pero vamos a decirle que no, que necesitamos tenerlo agrupados. ¿Por qué 12 meses y no 53? O sea, la pregunta es conceptual, es filosófica, es crear jurisdicciones territoriales especiales. Yo y digo, me parece que eso no debe ser.
Ya las creamos
para dejar las
armas. El periodo de transición son 2 años. El periodo de transición es que el que yo no tenemos son 2 años.
Días después de 5 días del
día. Hay 16 circunscripciones de paz que ojalá no coincidan con las 26, porque así tenemos el escenario perfecto para las FARC, ¿cierto? Circunscripciones especiales de paz donde tienen representantes sin competir con los otros partidos y además zonas permanentes donde van a estar agrupados.
Pero vean,
por Dios,
vean ustedes cómo son desde estadios. En mesetas hubo una elección de junta de acción comunal. Las FARC sacó un candidato y la gente sacó otro. Y el candidato de la gente sacó 5 veces más votos que
el de las FARC. Es muy buen dato.
Ah, pues
eso sí es muy buen dato.
Sin armas,
la jurisdicción, especial no hace. Por eso no tiene armas. No se asegura que la jurisdicción especial el que gane sea el candidato de las FARC. Es que eso
no se asegura. Y no se asegura lo contrario.
Por eso no se asegura lo contrario. No podemos partir de esa premisa para.
Pero hay una jurisdicción especial, 16 jurisdicciones especiales electorales. Eso no lo podemos negar.
Ojalá piensen igual los partidos cuando
ahora tenemos 26 de.
Y es muy importante que haya esos actores sociales.
El tema, Diana, es lo transitorio se pensó con una filosofía de transitoriedad y ahora no se puede volver
permanente. Todas son las FARC con armas y otras todas son las FARC sin armas.
Estamos de acuerdo y con plata.
Quedan pocos minutos y quiero preguntarle, doctor Henao, ¿cómo vamos en el tema de reconstrucción de Mocoa? Usted ha sido, digamos, como el experto y además por su experiencia en todo el tema de vivienda en esta tragedia, en la que quiero anunciarles que hoy 20 estará precisamente en un cuando se cumpla el mes exacto de la fecha de la tragedia, haciendo el balance de lo que ha ocurrido desde el momento de ese dolorosa tragedia a hoy.
Mire, yo creo que ha sido muy importante el liderazgo del presidente. Yo creo que todos han expresado que el presidente esté con las botas en el barro, que hoy esté en Mocoa, le da la esperanza a la gente. El dolor es las familias que se perdieron, es muy difícil pues poderlo menguar, pero darle la esperanza que efectivamente el Estado está respondiendo es muy importante. Yo creo que la respuesta en servicios públicos ha sido muy, muy, muy relevante. Poder unir al país en un tema de solidaridad con Mocoa y volvernos a cohesionar como país ha sido supremamente importante como país. Y lo otro que yo estoy viendo es, ya empezamos a mirar todas las obras de mitigación de riesgo. Yo creo que Mocoa se volvió el punto número uno de la agenda nacional. Yo creo que ya estamos también cansados de hablar tanto de paz y necesitamos un presidente en acción en el territorio y estamos viendo a ese presidente en acción en el territorio con todo su equipo de gobierno.
También les anuncio que el servicio informativo se va a desplazar a todas aquellas zonas que han tenido en el pasado situaciones como la que vivió Mocoa. Vamos a tratar de establecer cuáles fueron las lecciones que dejaron esas tragedias, cuáles fueron las lecciones aprendidas y las no aprendidas para que en el caso de Mocoa, y esto lo hacemos por la población, no se repitan las lecciones que no fueron aprendidas y podamos realmente hacer un seguimiento de que todo lo que hoy está funcionando continúe funcionando, que no se abandone Mocoa, porque el riesgo más grande de este tipo de situaciones es el olvido.
En el 2012 se expidió un decreto obligando a que se hicieran POMTAS, planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas. Ahora le están diciendo POSH, plan de ordenamiento de las cuencas hidrográficas, POSH. Bueno, No se ha hecho ni uno.
No, no se ha hecho ni POT, ni POS, ni...
Son cinco Moncas, años.
Ni se escogen, ni si se...
Entonces, si algo tenemos que empezar a hacer, este
reglamento
global, este cambio climático, hay que manejarlo en las cuencas.
Gracias a los oyentes, gracias a los panelistas, y mañana otro debate en Hora 20. Adiós,